no los mataron ni los consumí en el desierto. Es lo que dice, no los maté ni los consumí. Más dije en el desierto a sus hijos. Acuérdense que como les dije, no entran ellos, sino que entran sus hijos. Dije a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andadme ordenar en mis ordenanzas, guardad mis derechos y hacedlos. Santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y los hijos se rebelaron contra mí también. No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para hacerlos, los cuales el hombre que los hiciera vivirá por ellos. Profanaron mis sábados y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos en el desierto. Bueno, aquí nuevamente cuando dice que el que guarda los mandamientos en la ley viviría por ellos. ¿Se acuerdan? Como dice la Biblia, el que haga estas cosas vivirá. Y no lo dice solamente en este versículo, lo dice en varios versículos en el Antiguo Testamento. Pero la relación en el Nuevo Testamento no es mandamientos, vivir. La relación no es, si usted cumple los mandamientos, entonces vive por ellos. En el Nuevo Testamento la relación cambió, que es porque yo amo a Dios, guardo los mandamientos. Es diferente. En el Nuevo Testamento la relación es mandamientos, amor. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sí ve? Mientras que la relación Antiguo Testamento era mandamientos vida, en el Nuevo Testamento es amor mandamientos. Cambio. Entonces hoy día guardamos los mandamientos no para vivir, sino porque amamos a Dios. Juan 15, 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15, 10.
¿Pastor?
Dígame, hermana. No guardamos el sábado porque según el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, el versículo, pues desde el versículo 13 en adelante o 12 en adelante está hablando de la obra de Jesucristo en la cruz. El versículo 14 dice, rayando en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de la fiesta de luna nueva o de sábados, las cuales cosas son la sombra de lo que estaba por venir, más el cuerpo de Cristo. Entonces dice que nadie nos puede juzgar si no guardamos los días de fiesta, las lunas nuevas o los sábados. Dice pues por ese lado, porque Jesucristo en la cruz cumplió todas las ordenanzas, todos los mandamientos, incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento. Entiendo yo el cuarto mandamiento, ¿cierto? El de guardar. ¿Cómo dice la Iglesia Católica? Santificar las fiestas. Santificar las fiestas. Y en Romanos 10, ¿sí? ¿Romanos qué? Vamos a ver, otro romano. 14. Entonces. Romanos 14, versículo 5 dice, uno juzga que hay diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su mismo ánimo, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces Romanos 14 dice que hay gente que guarda el día, me parece importante, y hay otros que no. A mí personalmente no me parece importante porque creo que todos los días son para el Señor, en Cristo, todos los días son para el Señor. Y porque creo que el sábado volverá en el milenio, pero que en este momento nuestro reposo, según Hebreos capítulo 4, es Jesucristo, no es ningún día. Amén, hermano.
Sí,
bueno. Ok. Pero entonces, algo importante es que los adventistas toman todos estos versículos del Antiguo Testamento para decir que es importante el sábado, porque ellos confunden Israel con la iglesia. Como los testigos de Jehová, mucha gente, ¿cierto? Los testigos de Jehová están peor que los adventistas. ojos. Bueno, entonces Dios prácticamente le dice, no les voy a contestar porque sus padres no lo hicieron así, los hijos tampoco lo hicieron así, y siguieron los ídolos, dice el versículo 31, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Entonces mire que Israel, y vuelvo y digo eso, Israel hizo pasar sus hijos por el fuego, o sea, llevaban a sus hijos, básicamente los primogénitos, y los quemaban en el valle de los hijos de Hinón, y ahí se los ofrecían a esos dioses, los bebés. Eso es pasar los hijos por el fuego, según la Biblia, ¿cierto? Eso es pasar. Entonces, pasaban los hijos por el fuego, los llevaban al valle de los hijos de Hinón, los primogénitos, los quemaban, como un sacrificio, como quemando una vaca o quemando un animal, pero aquí eran los hijos. Eso es pasar los hijos por fuego, del cual también yo creo que es diferente a lo que algunos toman para el Halloween, que eso es pasar los hijos por el fuego. Yo creo que es distinto, de acuerdo a eso. Y lo que pensasteis no será, porque decís, seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Imagínense, ¿cómo Dios le va a contestar a ellos? Ustedes están pensando que hay que servir a la madera y a la piedra, hacer ídolos de piedra o de madera. ¿Cómo quieren que yo les conteste? Del versículo 40, después del versículo 40, o del versículo 39 mejor, Dios está hablando de que Él va a cambiar eso, de que Él está pensando cambiar eso. Mire el versículo 36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dijo el Señor Jehová. Haceros pasar debajo de la vara, traeros en vínculo de concierto. Apartaré entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de su destierro los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabéis que yo soy Jehová. Versículo 39. Y vosotros, oh casa de Israel, así dijo el Señor Jehová, andad cada uno tras sus ídolos, servidles, pues que a mí no me obedecéis. No profanéis mal mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos, porque en el monte de mi santidad, en el alto monte de Israel, dijo el Señor Jehová, allí me servirá a mí toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré, allí demandaré vuestras ofrendas, las primicias de vuestros dones, con toda vuestra santificación. Entonces, del versículo 39 en adelante, está hablando de Dios va a volver a hacer algo allá en esa tierra. Versículo 41, con olor de suavidad os querré. ¿Quién le gusta cuando huele bueno, cierto? Con olor de suavidad os querré. Cuando os hubiere sacado entre los pueblos y os hubiere juntado las tierras en que estáis esparcidos, y seréis santificados vosotros en los ojos de las gentes, y sabréis que yo soy Jehová cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual hace mi mano que la daría a vuestros padres, y allí os acordaré de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros males que hiciste, y sabréis que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por causa de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras obras corruptas, oh casa de Israel, dijo el Señor Jehová. Desde el versículo 39 al 44 podemos decir que le está hablando del retorno de ellos a la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no responderé? Sus padres, que incluyen a los que salieron de Egipto, y que incluye a los que entraron en la tierra. Pero entonces Dios dice que recogerá a su pueblo en la tierra. seguirá siendo pisoteada por los gentiles, por otros pueblos. Entonces aquí yo quiero que pensemos cuándo va a ser el día que Dios recogerá a este pueblo, para que se cumpla Ezequiel 21, 20, 39, 44. Entonces miremos, leamos Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. ¿Qué dice? Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces, ¿hasta cuándo esta tierra va a ser pisoteada por los gentiles? Hasta que el tiempo de los gentiles sobre esa tierra sea cumplido. El tiempo de los gentiles sea cumplido. Eso es Lucas 21, 24. Entonces, sobre esa tierra de Israel sigue todavía los gentiles teniendo mucho poder. Así entiendo, el pueblo no judío sigue siendo muy poderoso sobre esa tierra. Todavía ellos no tienen esa tierra, pero es necesario que se cumpla todo eso. Y este pueblo todavía sigue siendo esparcido, sigue siendo un pueblo esparcido sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, especialmente en Argentina hay muchos judíos, en los Estados Unidos, en Alemania, pues creo que todavía hay, tratamos de matarlos. Sigue siendo la tierra pisoteada por los gentiles. Los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, formaron un movimiento para volver a esa tierra, pero no han podido. Pues el movimiento que ellos formaron fue comprando casas allá, comprando casas. Y ese movimiento le llaman el movimiento sionista. Y hay veces uno pasa por las calles y dice: derrocar al sionismo, acabar con el sionismo. Porque el movimiento sionista es como estar comprando allá cosas, casas, terrenos, pero todavía no tienen esa tierra en posesión. Dios mismo lo hará, no el movimiento sionista, ¿cierto? Dios mismo lo hará, pero los sionistas.
desasosegante.
Desasosegante. Dios saca su espada. ¿Qué le querrá decir Dios al profeta cuando le dice gotea? ¿Qué le querrá decir con esa palabra? Gotea. Posiblemente lo que le está diciendo es que empiece a llorar, como le digo yo a los hijos. Papá, ¿te puedo hacer algo así? Puede llorar, empieza a llorar. Yo no voy a hacer eso, empieza a llorar. Pero le digo, gotea, ¿cierto? Es como que empieza a llorar.
Sobre los santuarios.
Sobre todo lo que va a pasar, porque yo voy a sacar mi espada. Y en el versículo 7, usted puede ver qué está pasando. Y será que cuando te diré, ¿por qué gimes tú? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué gimes tú? Dirás, por la fama que viene, y todo corazón se desleirá, y todas manos se enflaquecerán, y todo espíritu se angustiará, y todas las rodillas irán en aguas. He aquí que viene, y así sea, dijo el Señor Jehová. Entonces le va a pasar lo que le pasa a las mujeres cuando las abrazan, ¿cierto? Se van a derretir. Se van a. Ya, todo eso se deshace. ¿Por qué? Porque viene la espada de Dios, que es muy fuerte. Y ese profeta está llorando, por eso está llorando, por ese asunto. Dice el 8, y fue palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetice, di, así ha dicho el Señor Jehová a ti, la espada está aguzada. Y aún está acicalada, o sea, esa espada está bien finita, lista para, mejor dicho, parte lo que sea,
para degollar
víctimas, está abusada, para que relumbre, está acicalada. Alegrarnos hemos, alabar al enemigo menospreciando todo árbol. Ese lo traten de entenderlo, eso es una manera de hablar, ¿cierto? ¿Qué hubo? Por eso te digo, o sea, subrayala y la. Pero sí puede ser a la hora de venir menospreciando todo árbol. Acuérdate que en la segunda venida de Jesucristo, Él también viene con su espada, con su espada que es el espíritu de su boca. Y ahí no hay quien quede de pie. ¿Sí o no? Ese está muy bueno, voy a subrayarlo yo. Ahorita lo leí, lo pasé de largo. Y cuando dice menospreciando todo árbol, es que no le importa nada. Hay cuenta que ve como la gente como árboles y ya, lo que hay que cortar, pasarlo de largo. Y dio la acicalada para tener en la mano, la espada está aguzada, ya está acicalada para entregar las manos del matador. Clama, aúlla, le está diciendo al profeta: oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, esta será sobre todos los príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo, por tanto, y en el mosto, porque ella será prueba. ¿Qué sería si no menospreciase la vara? Dijo el Señor Jehová. Entonces ahí está, ¿no? Me está hablando pues de esa espada. El versículo 18 está diciendo cómo Dios permitió que Nabucodonosor llegara. Dice, y 18 en adelante. Y fue palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo del hombre, señálate dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y haz un ejército en el principio del camino de la ciudad, lo harás. El camino señalarás por donde venga la espada de Rabá, de los hijos de Amón, y a Judá en Jerusalén la fuerte. Porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada, al principio de dos caminos, para adivinar adivinación, así caló saetas, consultó en ídolos, miró el hígado. O sea, el rey de Babilonia se paró, esa es una manera de hablar, ¿cierto? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Por aquí o por aquí? ¿Cuál va a ser mi camino? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y lo que hace el rey de Babilonia, Nabucodonosor, es adivinar, consultar ídolos, dice mirar el hígado, pues, ¿qué sentía en su cuerpo? La adivinación fue a su mano derecha, sobre Jerusalén. O sea, en la adivinanza le salió la mano derecha. ¿Y cuál fue? Digo, ¿me voy para este pueblo o me voy para allá? Le salió la mano derecha, ¿y cuál fue? Jerusalén. Para poner capitanes, para ir un poco a la matanza, para levantar lados en grito, para poner ingenios, contrapuertas, para montar baluarte y edificar fuerte. Entonces, sintiendo. ¿Cómo es que a través de adivinanzas se pudo hacer, o este hombre hizo una, lo que Dios quería? Como que coincidieron las cosas. Pero nos tenemos que preguntar, ¿cierto? Tenemos que cuestionar. Hay veces la gente dice, yo fui a tal lugar y me salió todo lo que me dijeron. No, pero es que Dios permite que eso pase. ¿Sí o no? Yo fui a tal lugar y todo lo que me dijeron, todo lo que me adivinaron, me dio. Hay veces, vean la boca de Dios. La boca de Dios. Pero era Dios el que quería que pasara eso. El que iba a decir que pasara eso. Pero adivinándole cuál era. ¿Cómo? Versículo 25. 24. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados y todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Entonces, lo que está diciendo acá es, Dios está diciendo, mire, ¿sabe por qué yo permití que ese hombre adivinando llegara? Porque ustedes trajeron a memoria sus pecados. Porque ustedes hicieron lo que yo no les di. Porque ustedes hicieron tal cosa. Por eso, aún desde la adivinanza, yo permití que eso pasara. ¿Sí? Versículo 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así dijo el Señor Jehová, quita la mitra, quita la corona, esta no será siempre está. Al bajo alzaré y al alto bajaré. Del revés, del revés, del revés la adornaré y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo la entregaré. ¿Vives con esto? La corona de Israel se quita. Quita el rey, ¿cierto? Quita el rey de Israel. ¿Quién era? Sedequías. Parece que era Sedequías. Miren lo que está adelante en sus notas. Sedequías. Dios lo quita, le quita la corona. Y dice, la pone del revés, la pone, no se la pone nadie, ¿cierto? La pone del revés, la voltea. La corona está así. Bueno, eso es como una corona. Y Dios la pone. Me fue mal en dibujo, ¿cierto? Dios la pone al revés. Como que está ya guardada, ¿cierto? Pone así, hasta que llegue aquel que la merece. Entonces, ¿por qué yo digo pilas con eso? Porque Dios dice, el reino de David será eterno. Listo, el reino de David será eterno. Nunca faltará nadie en su trono. Pero al día de hoy no hay nadie allá. Esa corona está así. Todavía. El sábado es eterno, pero al día de hoy la iglesia no lo tiene, es espiritual. Este reinado es espiritual, al día de hoy es espiritual también. Porque ¿quién es el que reina? Jesucristo en nuestros corazones. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de los gentiles, que ya voltee la corona y sea un reinado ya no espiritual, sino un reinado político. ¿Quién se merece esta corona? Jesucristo. Jesucristo es el que la merece. El rey de gloria, el que se sentará en el trono de David, su padre. Amén. Entonces, este versículo 27 es un versículo profético para Jesucristo. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, o sea, el derecho de tenerla, y yo la entregaré. Vamos a leer.
Pero entonces, en este momento está Jesucristo de la corona, así como ya.
Está, no como rey físico, sino como rey espiritual. Vamos a leer qué pasa en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sion, jubila, hija de Jerusalén, y aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ese es Jesucristo. Justo, pobre, salvador, pero viene el rey, viene el rey. Entonces ellos pueden decir, listo, viene Jesucristo, viene el rey, esta corona ya va a ser puesta sobre él. Pero y cuando él llega, Jesucristo llega, él dice, el reino de los cielos llegó. capítulo 22, versículo 3. Y dirás: así dijo el Señor Jehová, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Esa ciudad hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, pecaste, y en tus ídolos que hiciste, te contaminaste, y has hecho acercar tus días y has llegado a tus años. Por tanto, te he dado en vergüenza a las gentes y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, sucias te llamarán de nombre y grande en quebrantamiento. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, con el extranjero trataron con calumnia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron, o sea, no tenían misericordia, no, no había nada pues con ellos. Mi santuario menospreciaste y mis sábados ensuciaste. Malcine, malcine es acusadores. Hubo en ti para derramar sangre, sobre los montes comieron en ti, hicieron suciedades en medio de ti, la desnudez del padre descubrieron en ti, la inmunda del mesco forzaron en ti. Acuérdense que en la ley no puede tener relaciones cuando tenían periodo. La inmunda del mesco forzaron en ti. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó su nuera torpemente. Los hombres se acusaron con la nuera. ¿La nuera cuál es? La esposa de un hijo. ¿Cierto? La esposa de un hijo es mi nuera. Entonces, oiga, los hombres se acostaban con la esposa de los hijos. Y cada uno presentía a su hermana, incluso entre hermanos, hija de su padre. Precio recibió en ti para derramar sangre, usura. Mejor dicho, el capítulo 22 es un capítulo donde Dios le está diciendo por qué está pasando este castigo. ¿Por qué? Idolatría, adulterios, o digamos más bien inmoralidades, violencia, no, mejor dicho, de todo había usura, de todo había en ese lugar, en esa ciudad, que se supone que era la ciudad de Dios. Mira el versículo 30. Bueno, no, busquemos, miremos antes, dice el versículo 24. Hijo del hombre, di a ella, tu tierra no eres limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, tragaron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. ¿Qué hicieron esos profetas? que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese, y no lo llevé. Vea qué tristeza. Dios buscó al que estuviera ahí, al que estuviera al frente de ese pueblo, y no lo encontró. Con uno que estuviera, Dios hubiera cambiado otras cosas. No lo encontró. Ahora, ¿de qué predicación? ¿Cómo podemos hacer esta predicación? Desde lo que hace el pueblo, desde lo que hacen los profetas, desde lo que hacen los príncipes, desde lo que hacen los sacerdotes. Y ahí sale un mensaje especial cuando Dios nos lo dé. ¿Sí o no? ¿Dónde está el hombre que hace bañado? Yo he escuchado varios del hombre que hace bañado, pero no lo he escuchado comparándola con los profetas, con los sacerdotes, con esta gente. Bueno, qué bendición. El capítulo 23 es un símil entre la infidelidad y la idolatría.
¿Pastor, infidelidad y qué?
E idolatría. Sí, mire, eso está anterior en el mismo libro de Ezequiel. Versículo 11. Y vio su hermana Aholibá y corrompió su amor más que ella. Más que ella. Y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. De los hijos de los asirios, sus vecinos se enamoró. Capitanes, príncipes, vestidos en perfección, caballeros que andan a caballo, todos ellos mansillos de codiciar. Ahora, ¿por qué dice que se enamoró de esta gente? Pues porque eran los guerreros que tenían poder, y ella pensó, esta gente tiene poder, van a ser los que me van a ayudar. Eso primero lo pensó Samaria, después lo pensó Judá. Esta es la gente que me va a ayudar porque son poderosos. Y vi que había contaminado, que se había contaminado, que un camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones cuando vio unos hombres pintados en la pared, imágenes de los caldeos pintados de vermellón, ceñidos de talabartes por sus lomos, mitras pintadas en sus cabezas. Todos ellos tenían parecer de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, nacían en tierra de los caldeos, y enamoróse de ellos, viéndolos, y envió el mensajero a la tierra de los caldeos. Que los vio, vio un cuadro, vio una pintura. Si hubiera visto una fotografía, hubiera quedado más enamorada. Vio una pintura de esos capitanes, de esos que se enamoró de ellos. Pero creo que está diciendo, estos sí son los que me van a ayudar, estos son los que me van a sacar, estos son los míos, ¿cierto? Y dice Dios, se enamoró de esos hombres, de... pero viéndoles que el poder, que eran poderosos. Aholibá, la segunda, esta, Jerusalén, ¿cierto? Viéndolos que eran poderosos, que eran fuertísimos, se enamoró de ellos. Entonces es un mensaje de Dios en contra de aquellos que ven las cosas muy grandes y se enamoran de eso. Uy, qué iglesia tan grande, esa es mi iglesia. Allá sí hay, cierto, allá sí hay cosas. Ese era su mensaje de Dios en contra de eso. Que se enamora de lo fuerte. Y nada más viéndolo en fotos. Cuando si usted habla con los testigos de Jehová, ellos le dicen, vea, nosotros le vamos a pasar un video para que vea cómo es el gobierno de Dios allá en Nueva York. Sí. O con los Pablo y con los mormones. No, le vamos a mostrar las fotos de la iglesia mormona en Utah y de la que tenemos en Bogotá. Y así con todo, y algo con los largos del mundo, ¿no? Nosotros tenemos el templo más grande del mundo en Guadalajara. ¿Y con el que hablo? ¿Y cuál es el coro más grande? Y este es el coro más grande y todo. Entonces, cuando uno escucha ese lenguaje en la iglesia, yo les digo, uy, aquí están ahora y arriba. Ahora y arriba. No, y este sí es el coro más grande, y estos son los mejores predicadores, y esto es lo que, ay, aquí está, aquí hay un problema. Ahí nos tenemos que cuidar. Porque la gente se está enamorando de otras cosas, sino de Dios. Versículo, pues digamos, enamoróse de Pedro 17, y entraron en ella los hombres de Babilonia a la cama de los amores, claro que dice, a la cama de los amores, contaminaronla con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos, y su deseo se hartó de ellos, y desnudó sus fornicaciones, descubrió sus vergüenzas, por lo cual mi alma se hartó de ella, como si había hartado del alma de su hermana, y multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su mocedad, en los cuales había fornicado en Egipto. Te está hablando cuando está en Egipto. Y enamoróse de sus rufianes, de los egipcios, porque volvió a pedir ayuda de los egipcios, cuya carne es como carne de asnos, cuyo flujo como flujo de caballos. ¿Qué le dice de duro? ¿Para qué se enamora de esa gente? El flujo, lo que derraman en la relación, ¿no son? Y tornóse a la memoria de la sociedad de tu mocedad cuando estrujaron tus pechos en Egipto, los pechos de su mocedad. Por tanto, Aholibá, así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo despierto a tus enamorados contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré que vengan contra ti en derredor, los de Babilonia, todos los caldeos, mayordomos, príncipes, capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos de codiciar, capitanes, príncipes, todos ellos, nobles, principales que cabalgan a caballo, todos ellos. ¿Cuál es la enseñanza? Nos enamoramos de lo grande, de lo poderoso aquí, y esa es la gente que nos acaba, que nos tuvo. Esa es la gente que nos acaba. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Jerusalén y a Samaria. Pero después de que pase eso, entonces Dios, como que ese es por ese lado que tienen que pasar, Dios hace cesar esas cosas. El versículo 27, y haré cesar de ti tu suciedad, tu fornicación de la tierra de Egipto, ni más levantarás a ellos tus ojos, ni nunca más dejarte al desnudo, a la descubierta, descubrirse a la torpeza de tus fornicaciones, tu suciedad y tus fornicaciones. El versículo explicar qué es lo que va a profetizar. Te quiere hablar de el dolor que tiene Dios por el pueblo. Entonces sienta usted ese dolor primero. Y después que usted lo sienta, hable. Pero no puede decir, Dios le duele mucho, hermano, usted no le duele nada. Eso es muy complicado, ¿cierto? O sea que el profeta cogió, hizo eso, la meta carne, huesos, toma una vez comida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hiervan sus errores, cose también sus huesos dentro de ella. O sea, también de una oveja se va a hacer eso, va a meter la carne y todo eso. Por tanto, así digo el Señor mío, wow, hay de las ciudades sangres, de la olla no espumada, y que su espuma no salió de ella, por sus piezas la saca. No caiga sobre ella suerte, porque su sangre fue bebida de ella, sobre la cima de la piedra la puso, no la derramó sobre la tierra, para que fuese cubierta con polvo, para hacer subir la ira, para hacer venganza. Yo puse su sangre sobre el lugar alto de la piedra, porque no sea cubierta. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: ay de las ciudades santas, también yo pues haré gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego, consumiendo la carne y haciendo la salsa, y los huesos serán quemados. Es como quien dice que lo que hay aquí es la ciudad de Jerusalén. Y aquí está el fuego. Aquí está el fuego. Y cuando él está viendo todo eso y que sube la espuma, usted ve que cuando sube hierro, sube con la espuma. Y que sube la espuma, entonces, vea, esto es lo que va a pasar con este pueblo. Yo la estoy prendiendo así hasta que suba la espuma. Y asentándola vacía sobre sus brasas, para que se caliente y se queme su hondón, y se funda en ella su suciedad y se consuma la espuma. Oiga, hasta que se funda, mejor dicho, hasta que quede un líquido, quede una salsa. Si uno pone agua a calentar, a calentar, a calentar, ¿va quedando un líquido o no?
Se va secando.
Se va secando, va secando, va secando.
Se quema la
olla. Y se quema. Dice: en fraude se cansó, el 12, en fraude se cansó, ni nunca salió de ella su mucha espuma, en fuego será consumida su espuma. En tu suciedad mala perecerás, porque te limpié, y no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás hasta que yo haga descansar mi ira sobre ti. Yo no hablé, vino e hice, no me tornaré atrás, ni habré misericordia ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras,